Vamos al breve comentario de las lecturas. Relees la primera lectura. Es del libro del Éxodo. El acontecimiento, la salida de Egipto, pudo ocurrir entre 1200 y 1500 años antes de Cristo. El libro, en sus partes más antiguas, es antiquísimo. Quiero decir, estamos ante la conciencia del pueblo de Israel, pero muy primitiva, anterior a Salomón y a David, por lo menos digo, en sus líneas esenciales. Y sin embargo, las exigencias que muestra ese párrafo, exigencias preciosas, son muy modernas, si sabéis traducirlas. Porque lo que está pidiendo es sencillamente una preocupación por personas desamparadas, pero con palabras que son muy de su cultura. Cita tres géneros de persona: los forasteros. El forastero era siempre el extraño, el enemigo, el sospechoso, el hombre sin derechos. Pero cuidado, vosotros fuisteis forasteros en Egipto. Las viudas y los huérfanos, las personas sin derechos, los pobres en general, o sea, los desfavorecidos. Dios prohíbe con graves amenazas, pero muy graves, abusar de estos, y promete grandes castigos si se obra en contra de su voluntad. La razón es, Él es compasivo, Él los quiere. Son sus hijos, aunque no diga esa palabra. Por tanto, ojo, ojo, que es un terreno muy, muy delicado para Dios y muy, muy delicado para nosotros. No se ordena luego, en el Deuteronomio, que no se espigue tras la siega, para que el que venga detrás sin nada que coger recoja algunas espigas y se las lleve. Os leo del Deuteronomio 24. Cuando siegues la mies en tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla. Déjasela al emigrante, al huérfano y a la viuda, y así bendecirá el Señor todas tus tareas. Cuando varees tu olivar, no repases las ramas, déjaselas al emigrante, al huérfano y a la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebusques los racimos, déjaselos al emigrante, al huérfano y a la viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, por eso yo te mando hoy cumplir esto. Si tú hoy no eres esclavo ni forastero, es mi comentario ahora, si tú hoy estás en una tierra rica porque yo te he liberado y te he traído, ¿no estás obligado a hacer tú lo mismo con los demás? Si tú hoy tienes bienes que superan tus necesidades, gracias a que la vida te ha tratado bien, tú has trabajado, pero la vida te ha tratado bien. Has nacido en una familia que te educó, has podido progresar, tienes un estatuto social adecuado. Si Dios te ha protegido y tienes tanto que dar gracias, ¿te puedes olvidar de aquellos que no han tenido la suerte que tú has tenido? Bien, y de ahí damos paso al Evangelio. El Evangelio relata algo que acontece en la última semana de la vida de Jesús, según Mateo y Marcos. Según Lucas es antes. Seguramente este tipo de conversación se dio bastantes veces a lo largo de la vida de Jesús. Y los evangelistas recogen el momento que les parece más importante, más decisivo y que mejor muestra la condición y el rostro de Jesús. Y Jesús no solamente asume esta mentalidad del Éxodo, del Deuteronomio, de los profetas, del amor de Dios al pobre. Hombre, ¿cómo lo muestra en su vida, no? ¿Cómo es el que cura, el que sana, el que acompaña, el que abre la mesa? ¿Cómo lo muestra en su vida? Ese amor al niño, al pequeño, al que no tiene, al pobre, al enfermo. No solo lo asume, no solo lo continúa, no, da un salto. Y da un salto, primero, porque lo universaliza. Ahora no es ya a cuatro categorías de pobres, no, al pobre, sin más. Pero sobre todo, por algo mucho más profundo. Mirad, las respuestas de Jesús que recogen en esa semana los sinópticos son casi los puntos claves de su persona y de su predicación. La resurrección frente a los saduceos. El impuesto al César, la separación entre lo religioso y lo civil. Y ahora, el mandamiento principal. Y cuando le llega esta pregunta, cuando tiene él que formulársela, no se va a limitar a enunciar el primer mandamiento del Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. ¿Tendrás un solo Dios? No. Va a añadir algo, lo va a ampliar. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, en el Levítico ya está el amor al prójimo, pero no unido al primer mandamiento. Y además, la palabra prójimo es indicativa de la gente cercana, la gente como tú, tu familia, tu clan. No, aquí es otra cosa. Lo que ha hecho Jesús ha sido hilvanar un solo mandamiento, introduciendo en el ámbito de lo divino, de lo teologal, un mandamiento moral que es el amor al prójimo. Con lo cual, por un lado, lo universaliza, todo hombre creado por Dios es prójimo, como le va a contestar luego al sacerdote que le, al doctor que le interroga, la parábola del buen samaritano, universalizándolo, pero sobre todo, casi divinizándolo. Es un único mandamiento. Pone al mismo nivel el amor a Dios y al prójimo. Estamos tan acostumbrados a oírlo, no digo a practicarlo, a oírlo, que no nos damos cuenta de la bomba atómica que hay ahí dentro. No es que ames al prójimo como a ti, es que eso es amar a Dios. No es que tienes que amar a Dios con todo el corazón, es que lo amas con todo el corazón cuando en su nombre amas al prójimo. No me digáis que no es un paso fuerte y revolucionario. En esas tres indicaciones hay una revolución soterrada que irá explotando siglo tras siglo tras siglo. Vivimos para la resurrección. Hemos empezado a resucitar. No podemos obrar según los criterios de este mundo. Saduceos. Das al César lo que es del César. Cumplís vuestras obligaciones civiles. Pero a Dios lo que es de Dios, no las confundáis. Por lo menos hay dos poderes, y dentro del civil tendrá que haber muchos. Que un gobernante no absorba el judicial, el... No, no, eso no cabe. Jesús ha hecho ahí una incisión. Y en tercer lugar esto. En tercer lugar, amar al prójimo es amar a Dios. Caemos en la cuenta de lo que el judío Jesús, fidelísimo al judaísmo, hace al romper el techo de ese mismo judaísmo, no al destruirlo, no, al llevarlo a su plenitud. ¿Y os dais cuenta cuál es esa plenitud del judaísmo? Jesús lo predicó y lo practicó. Pero el evangelista Juan, el discípulo amado, el hombre que conocía a fondo el corazón de Jesús, que lo había además meditado a lo largo de muchos años mientras celebraba la Eucaristía, predicaba, este hombre coloca esto no en una dialéctica, no, en la cena, en la despedida, en el momento en que Jesús va a decir las últimas palabras, las palabras definitivas que concretarán y exteriorizarán su alma, su vida, su amor. En ese diálogo precioso que empieza en el capítulo 13 de Juan, habiendo llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. A partir de ahí, la cena, Judas, y empieza la conversación. Y en esa conversación, en una ocasión, Jesús habla de que les da un mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis como yo os he amado. Ni siquiera como a ti mismo, como yo os he amado. Porque el amigo da la vida por el amigo. Amar es dar la vida, es entregarla. Os doy un mandamiento nuevo. Fijaos en dos detalles. El primer detalle, nuevo. Esto es nuevo. Como yo os he amado, ahí está la novedad. Es decir, como Dios os ama. Hasta dar la vida en la cruz. Qué novedad tan hermosa, tan grandiosa. Qué novedad que poco a poco se irá abriendo camino en el mundo, aunque el mal trate de ocultarlo. Y poco a poco esa bondad que estalla en el mundo haciendo el bien, hasta que llegue Él y la planifique. Y también lo dice de otra manera. Este es mi mandamiento, mío. El mío, el que yo dejo, el mandamiento que me retrata, con lo cual está diciendo otra cosa también. Yo soy el legislador. Y el mandamiento del amor teologizado, elevado a la calidad de cuasi divino, lo doy porque soy el legislador. Como Dios en el Sinaí. Este es el nuevo Sinaí. Ya os acordáis que en el Sermón del Monte, tras las bienaventuranzas, cuando empieza a explicar lo que hay en el fondo, hay un momento que retoca los mandamientos del Sinaí. Se dijo a los antiguos, no harás, no, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, el legislador. Mandamiento nuevo, legislador nuevo, calidad elevada hasta el amor de Dios. Esa es la herencia de Jesús. En aquella conversación que Juan nos transmite, Jesús está dando el Espíritu, o al menos prometiéndolo, para que el Espíritu nos conduzca al mandamiento nuevo. El que practica el mandamiento nuevo tiene el Espíritu. El que no lo practica no tiene el Espíritu. Las lecturas de hoy son un desafío, una interpelación, un examen de conciencia y una petición a Dios.